desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. China promete proporcionar 2.000 millones de dosis de la vacuna corona para el mundo este año. La deforestación en la Amazonía brasileña ya está cerca de llegar a niveles récord. Jokowi insiste que aunque el número de casos de COVID en Hawái Bali ha disminuido, la gente debe permanecer atentos. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. China promete proporcionar 2.000 millones de dosis de la vacuna corona para el mundo este año. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, prometió que su país se esforzará por proporcionar 2.000 millones de dosis de la vacuna COVID-19 al mundo este año. China también donará 100 millones de dólares de estadounidenses al Sistema Internacional de Distribución de Vacunas, conocido como COVAX. La promesa fue hecha en un mensaje escrito por Xi Jinping durante un foro de video sobre cooperación en vacunas mientras China lucha contra un nuevo brote del coronavirus provocado por la variante Delta altamente contagiosa. Delta ahora se ha detectado en partes de China, lo que ha provocado pruebas masivas y provocando que el número de casos diarios alcance su nivel más alto en meses. A continuación, la noticia de Malasia. Aumenta el COVID-19 en Malasia. La Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur monitorea a los ciudadanos indonesios. La Embajada de la República de Indonesia en Kuala Lumpur continúa monitoreando la condición de los ciudadanos indonesios en Malasia tras el aumento de casos diarios de COVID-19 en Malasia, que el jueves 5 de agosto alcanzó 20.569 personas. Coordinador de funciones, el asistente de asuntos sociales y culturales de la Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur, Yosi Skandar, dijo el viernes que la actual condición de la pandemia de COVID-19 en Malasia continúa mostrando una tendencia bastante alta de nuevos casos antes de alcanzar un récord de casi 20.000 casos. La siguiente noticia viene de Japón. Japón conmemora el 76º aniversario de la tragedia del primer ataque con bomba atómica del mundo el viernes 6 de agosto, hora local. Informado por AFP, viernes 6 de agosto, los sobrevivientes, sus familiares y varios de dignatarios extranjeros asistieron a la ceremonia principal celebrada en Hiroshima para orar por las víctimas muertas y heridas en el bombardeo y pedir la paz mundial. El público en general no pudo asistir a la ceremonia que se transmitió en línea este año. Se estima que 140.000 personas murieron en los bombardeos atómicos en Hiroshima, que fueron seguidos por los bombardeos atómicos de Nagasaki 3 días después. En conmemoración, el alcalde de Hiroshima advirtió que la experiencia enseña a la humanidad que amenazar a otros en defensa propia no beneficie a nadie. A continuación, la noticia de Amazonía brasileña. La deforestación en la Amazonía brasileña ya está cerca de llegar a niveles récord. En los últimos 12 meses, la mayor selva tropical del planeta perdió casi 9.000 kilómetros cuadrados, un 5% menos que los 5.126 kilómetros cuadrados del periodo previo entre agosto de 2019 y julio 2020, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales, así informó Agencia de Noticias AFP, 6 de agosto. La deforestación tuvo un fuerte repunte desde la llegada al poder en 2019 del presidente Jair Bolsonaro, favorable a la apertura de la selva a actividades agropecuarias y mineras. El Observatorio del Clima, un colectivo de ONGs, estima que la medida de las superficies deforestadas durante los tres ciclos correspondientes al gobierno de Bolsonaro es 70% mayor a la de los tres ciclos precedentes. Según el observatorio, en un comunicado, a Brasil le falta lo esencial, una política de control de deforestación. Las últimas tres noticias son de Indonesia. La economía de Indonesia crece 7,07%, una buena noticia en medio de dificultades. El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Muhaymin Iskandar, dijo que el informe de la Agencia Central de Estadísticas indicó que el crecimiento económico en el segundo trimestre de 2021 fue del 7,07% anual, lo cual fue una buena noticia. Muhaymin, en una declaración escrita el viernes 6 de agosto, dijo que el aumento en el crecimiento económico en medio de condiciones difíciles era una nueva esperanza de que Indonesia pudiera salir de problemas. Sin embargo, recordó, todavía hay muchas personas que están experimentando dificultades debido a la pandemia COVID-19. Muhaymin enfatizó la importancia de manejar los problemas de salud a través del Programa Nacional de Vacunación y la imposición de restricciones a las actividades comunitarias como clave para la economía de la comunidad realmente pueda mejorar. También invitó a la comunidad a tener éxito en mantener protocolos de salud para que en el futuro no habrá necesidad de mantener protocolos de salud porque las condiciones de salud pública han mejorado, marcado por la supresión de los casos de COVID-19 y la disminución de las tasas de mortalidad. La siguiente noticia: Indonesia aprecia los esfuerzos de Canadá para ayudar a manejar la pandemia COVID-19. Indonesia agradece al gobierno canadiense por ayudar a la ASEAN en el manejo de la pandemia de COVID-19. La asistencia brindada por Canadá en forma de adquisición de equipo médico como mascarillas y recopilación de datos sobre propagación de COVID-19. Esta apreciación fue transmitida por el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Mahendra Siregar, en una serie de reuniones de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN que reunieron a los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá y Nueva Zelanda. Mahendra, citado del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, viernes 6 de agosto, dijo que Indonesia espera que la ASEAN y Canadá puedan continuar restaurando conjuntamente las condiciones de la economía en la región, especialmente en el sector de las MIPIMES, que se ha visto gravemente afectado por esta pandemia. Mahendra también propuso la cooperación relacionada con creación de capacidad, especialmente en el uso de tecnología digital y la expansión del acceso al mercado. También alentó a Canadá a implementar el marco de recuperación integral de la ASEAN. La última noticia: aunque el número de casos de COVID-19 en Jawa, Bali ha disminuido, Jokowi insiste que la gente debe permanecer atentos. El presidente Joko Widodo dijo que actualmente el aumento en el número de casos COVID-19 en Jawa y Bali comenzó a declinar levemente después del pico de casos a fines de junio pasado. Esta disminución de casos se vio especialmente en DKI Jakarta. Esto lo dijo el presidente Jokowi cuando se inauguró el Hospital Modular Pertamina en Tanjung Duren, Jakarta, el viernes 6 de agosto. El presidente Jokowi declaró que siempre está monitoreando el desarrollo de la tasa de ocupación de camas en el Wisma Atlet, hospital de emergencia. La tasa de ocupación de camas en Wisma Atlet es incluso ahora se observó que continuó disminuyendo al 25% desde alrededor de 90% en las últimas 6 y 8 semanas. Sin embargo, el presidente Jokowi insiste que toda la comunidad continúe aumentando su vigilancia y tenga cuidado con el potencial de transmisión de casos que aún son más altos. Así son noticias del mundo, de América Latina y de Indonesia, presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
La primera noticia viene de Pontianak, Kalimantan Occidental. Los resultados de la subasta de fruta durian en el Festival de la Gran Cosecha de la Regencia del Kayong del Norte, Kalimantan Occidental, el domingo 1 de agosto, fueron de 42 millones de rupias. El festival se llevó a cabo en línea por el gobierno de la Regencia de Kayong del Norte. Los resultados de la subasta se entregaron directamente a los agricultores con la esperanza de poder proporcionar estimulantes en medio de la pandemia de COVID-19. El jefe de la Oficina de Juventud, Deportes y Turismo de la Regencia del Kayong del Norte, Tasfirani, dijo que se espera que el Festival de la Cosecha durante la temporada de durian en Kayong del Norte aumente los ingresos de las personas en medio del debilitamiento de la economía debido al impacto de la pandemia en curso. La siguiente noticia viene de Badung, Bali. El área turística de Nusa Dua, Bali, ha comenzado a implementar el uso de la aplicación Peduli Lindung para mejorar la seguridad y comodidad de los visitantes y turistas que vienen, viven y realizan actividades en el área. El uso de la aplicación es una implementación del programa de rastreo digital COVID-19 Peduli Lindung en lugares turísticos lanzado por el Ministerio de Salud, el Gobierno Provincial de Bali, PT Indonesia Tourism Development, Indonesia Tourism Development Corporation, ITDC, Gipi Bali y BTB. El director general de Denusa II, Igusti Ngurah Ardita, en regencia de Badung Bali, dijo el miércoles pasado que 15 hoteles, 6 instalaciones, isla de península, así como la oficina de ITDC en el área de Nusa Dua ya tienen un código QR para la aplicación Peduli Lindung que se insta en la entrada de cada área. Cada ubicación, según Ngurah Ardita, el uso del código QR facilitará que los visitantes conozcan la capacidad y disponibilidad de lugares en los lugares visitados. La última noticia viene de Gorontalo. El puesto de control de antígenos de prueba rápida y el servicio de vacunación COVID-19 se abren en todos los mercados tradicionales en la ciudad de Gorontalo. El establecimiento de este puesto se llevó a cabo luego de que el gobernador de Gorontalo, Rusli Habibi, encontrara en varias ocasiones condiciones de mercado que no aplicaban el protocolo de salud. Rusli Habibi incluso pidió abiertamente al alcalde de Gorontalo que actuara con más decisión en las condiciones de la pandemia COVID-19. La insistencia del gobernador finalmente fue cumplida por el gobierno de la ciudad de Gorontalo con la apertura de este puesto de mando. El miércoles 4 de agosto, el vicegobernador de Gorontalo, Idris Rahim, junto con el alcalde de Gorontalo, Martin Taha, observaron directamente la implementación de los protocolos de salud en los mercados tradicionales del distrito de Sipatana. El alcalde de Gorontalo, Martin Taha, espera que a través del control integrado que se realiza en todos los mercados tradicionales, se eduque a la comunidad para que la implementación de los protocolos de salud se convierta en un hábito para la comunidad. Así son noticias de Indonesia presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia, hace varios años, sucedieron tres eventos que debemos recordar. Comenzamos con los eventos del 7 de agosto de 1933, la masacre de Simele. El 7 de agosto de 1933 hubo una masacre en Simele, Irak, por parte de las Fuerzas Armadas del Reino de Irak dirigidas por Bakr Sidki, apuntando a los asirios en el norte de Irak. El término se usa para describir no solo la masacre de Simele, sino también las matanzas que tuvieron lugar entre 63 aldeas asirias en los distritos de Dohuk y Mosul, que resultaron en la muerte entre 600 y 3.000 asirios. Los asirios todavía se estaban recuperando de uno de los periodos más oscuros de su historia durante el genocidio asirio y después de la Primera Guerra Mundial, más de la mitad de su población fue masacrada por nacionalistas turcos y kurdos. Pasando a los acontecimientos del 7 de agosto de 1982, Estados Unidos-Líbano firman el Tratado de OLP. Estados Unidos-Líbano y Organización de Liberación de Palestina, OLP, firmaron el 7 de agosto de 1982 un acuerdo que contenía la retirada de las tropas de la OLP de Beirut, la capital del Líbano. Este acuerdo se llevó a cabo tras el ataque generalizado lanzado por el régimen sionista contra el Líbano desde el julio de 1982 con el objetivo de expulsar a las tropas de la OLP del Líbano. Aunque el ejército sionista tiene un equipo militar muy sofisticado, el ejército de la OLP logró resistir durante 80 días. Pero finalmente el presidente de la OLP, Yasser Arafat, se dispuso a retirar 12.000 soldados del Líbano y luego asentarse en otros 8 países árabes. Concluimos con los hechos del 7 de agosto de 1998, el atentado contra la embajada de los Estados Unidos. Las embajadas de Estados Unidos en 2 ciudades de África Oriental fueron blanco de ataques con bombas el 7 de agosto de 1998. La explosión ocurrió en Dar es Salaam, Tanzania, y otra en Nairobi, Kenia, matando a más de 200 personas. Estos ataques atribuidos a miembros locales de la Jihad Islámica Egipcia atrajeron a Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri y su organización terrorista Al-Qaeda a la atención del público estadounidense por primera vez y dieron como resultado la Oficina Federal de Investigaciones. FBI colocó a Bin Laden en la lista de los más buscados. Se cree que Fazul Abdullah Mohammed y Abdullah Ahmed Abdullah están detrás de los atentados. Así oyentes, son tres eventos sucedidos en un día como hoy, el 7 de agosto, hace varios años.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy se titula El Ministerio de Industria se enfoca en la construcción de un ecosistema de la industria del juego nacional. El Ministerio de Industria sigue fomentando el desarrollo de la industria de juego nacional para que pueda ser más competitiva en el ámbito competitivo mundial. Esto se persigue a través de un buen ecosistema industrial, fortaleciendo la cadena de valor y optimizando el potencial que existe en el país. Así lo afirmó el director general de Metal, Maquinaria, Equipos y Transporte y Electrónica, el MATE del Ministerio de Industria, Taufik Bawasier, en el seminario web titulado Orgulloso del Juego Hecho en Indonesia, el pasado martes 3 de agosto. Bawasier agregó que su partido ha hecho esfuerzos para fortalecer la cadena de valor en la industria del contenido que involucra a varios sectores de apoyo, incluyendo las industrias del cómic, animación, cine, juegos, música y juguetes. El Ministerio de Industria también es proactivo en la coordinación con los ministerios pertinentes, las empresas estatales, BUMN por sus siglas en indonesio, y el sector privado. Bawasier dijo que para construir un buen ecosistema de la industria de contenido se necesita colaboración e interacción entre sectores. Las industrias basadas en la propiedad intelectual pueden colaborar entre sí en el desarrollo de productos y de propiedad intelectual con el apoyo de la inversión tanto del gobierno como del sector privado. Bawasier es optimista con la formación de un buen ecosistema de industria de contenido. La industria de los juegos, como uno de los componentes de apoyo, también crecerá y se desarrolla bien. Bawasier mencionó varios potenciales que tiene Indonesia, citando datos compilados por Newzoo de 2016 a 2019. Los ingresos de la industria de juego en Indonesia continúan experimentando un aumento significativo. En 2019, Indonesia obtuvo ingresos por valor de $1,000 millones de la industria de los juegos y los deportes electrónicos. Según Bawasier, con este logro, Indonesia es actualmente el mercado de la industria de juego más grande del sudeste asiático y ocupa el puesto 17 en el mundo. También hay 52 millones de jugadores en Indonesia. Según Taufik, con un potencial de mercado tan enorme en Indonesia, su partido alienta a los desarrolladores de juegos nacionales a optimizar las oportunidades que existen en actualidad, porque en 2020 el mercado de juegos de Indonesia solo está controlado por la industria local con un valor de 0,4%. Esto significa que todavía existe una gran oportunidad de negocio para los desarrolladores de juegos nacionales. Así es, oyentes, esa es mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sebarkan merahmu di tanah ibu pertiwi. Sampaikan putihmu di hati anak negeri.
Bangsa kita, kembangkanlah.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hay muchos alimentos tradicionales en Indonesia que tienen nombres únicos. Uno de ellos es un bocadillo del mercado cuya delicadeza no consumida por época, es decir, el pastel gemblong. El origen del nombre gemblong nadie lo sabe. Gemblong es un tipo de comida tradicional o pastel tradicional de Indonesia que se incluye en el grupo de bocadillos del mercado. Gemblong está hecho de harina de arroz glutinoso blanco que se amasa hasta que se quede suave con forma de bola. Luego la masa se forma redonda y se fríe después de que se cubre en frío con una solución de azúcar de palma. Los habitantes de Sundanese, Jawa y Betawi conocen desde hace mucho tiempo este tipo de alimentos. Sin embargo, no está claro de dónde viene este pastel gemblong. El nombre del pastel gemblong en sí aún se desconoce de dónde viene. Algunos argumentan que el nombre gemblong se toma debido a su forma redonda y ovalada. Además de la harina de arroz glutinoso blanco, los ingredientes básicos de gemblong consisten en almidón, coco joven, leche de coco, margarina y sal. Después de amasar hasta que se quede suave con forma de bola, luego la masa se fríe en aceite caliente hasta que esté uniformemente cocida. Para hacerlo más delicioso, generalmente el gemblong se cubre con azúcar de palma o azúcar granulada caliente. Como resultado, este gemblong se sentirá crujiente por fuera y suave por dentro. Este bizcocho de gemblong, que tiene un sabor dulce y ligeramente masticable, lo convierte en un bocadillo delicioso y es adecuado para tomar café o té. Pagando alrededor de 2.000 rupias, ya puede usted conseguir una tarta gemblong. Para aquellos de ustedes que son fanáticos de la cocina, si están de visita en Indonesia, prueben este pastel gemblong, porque es muy fácil de encontrarlo tanto en el mercado tradicional como también en las pastelerías. Así, oyentes, esta es la belleza de Indonesia en esta edición. Nos vemos de nuevo en otro programa de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kau yang kini dilanda patah hati, jangan takut, aku ada di sini menemanimu, menemanimu. Sudahlah, lupakan saja semua yang telah terjadi pada hari ini. Sudahlah, relakan saja, akan datang waktunya untuk yang baru. Sudahlah, biarkan saja, kau akan bertemu yang terbaik dalam hidupmu. Sudahlah, lepaskan saja, hanya waktu yang akan menjawabnya. Kau yang kini dilanda patah hati, jangan sedih, aku ada.
Internasional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes, en el programa de misceláneo esta vez se titula La aplicación de Apik Picchu del Dr. Sutomo por estudiantes de ITS. En esta era digital, los humanos a menudo hacen nuevos avances para que la carga de trabajo que soportan sea más liviana, así como en el sector de salud. Este deseo de ayudar al proceso de digitalización en el sector de la salud parece haber animado a los estudiantes del Instituto de Tecnología 10 November ITS, por sus siglas en indonesio, a crear una aplicación basada en web llamada Apik Picchu Dr. Sutomo. Kevin Hafizana, alumno del Departamento de Sistemas de Información ITS, presentó su innovación como una solución para facilitar el trabajo de la profesión de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, UCIP. Esta aplicación basada en sitio web permite a los usuarios almacenar datos de pacientes y diagnosticar automáticamente las acciones de tratamiento necesarias en función de los síntomas y quejas ingresados en el campo de búsqueda. Esta aplicación está motivada por la condición de gestión sanitaria, que es bastante antigua y aún es manual. Desde el registro de datos hasta la adopción de medidas, las enfermeras deben leer y comparar los datos de los pacientes con manuales hospitalarios variados y voluminosos, por no hablar del número limitado del libro para que no pueda cubrir la necesidad de más enfermeras. Al ver esto, Kevin cree que esta etapa larga y complicada se puede acortar mediante el proceso de digitalización. En términos de uso, esta aplicación basada en un sitio web desarrollada por estudiantes de Surabaya es bastante fácil de usar. Inicialmente se espera que el personal médico inicie sesión con sus respectivas cuentas. Después de eso, los usuarios pueden completar los datos del paciente junto con los síntomas y las quejas experimentadas. Si se han ingresado todos los datos, el sistema realizará una búsqueda para conocer algunos de los diagnósticos experimentados por el paciente y las buenas acciones tomadas por la enfermera. Esta aplicación también proporciona una instalación de almacenamiento de datos del paciente que se puede imprimir en cualquier momento. Los usuarios pueden acceder al portal sin conexión, ya sea a través de teléfonos móviles o portátiles. Otra ventaja que se puede sentir es la falta de medios necesarios. Con solo una computadora o servidor para almacenar datos, la aplicación se puede ejecutar. Así es, oyentes, el programa de misceláneo esta vez. Nos vemos de nuevo en otra edición de misceláneo. Nos vemos pronto.
Dalam rangkuman kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung. Pasti kau temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah
Internasional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes, en el mundo musical esta vez les presentamos la canción Keroncong Bunga Anggrek, Orquídea, cantada por Savitri. Esta canción fue creada por el talentoso compositor indonesio Ismail Marzuki. Esta canción habla de la tristeza de una persona que es abandonada por su amante después de hacerle una promesa de estar unidos de vida y muerte. Las orquídeas que comienzan a florecer siempre le recuerdan a su amante porque ahí es cuando se hace la promesa de fidelidad. Pero esta vez cuando las orquídeas vuelven a florecer, la amante recuerda una promesa que fue dicha pero no cumplida en realidad. Muy bien, oyentes, esta es Savitri con una canción de Keroncong titulada Bunga Anggrek, Orquídea. Feliz escucha.
Kita berkumpul
Indonesia.